La erupción volcánica en la isla de La Palma afectó a muchos ámbitos, a muchas cuestiones y también lo hizo a la fauna y a la flora en la isla de La Palma. Pero poco a poco esa fauna y esa flora se van recuperando. Pero hoy queremos conocer las condiciones bajo las que ocurre todo esto y lo vamos a hacer de la mano de Manuel Nogales, del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Alba.
Bueno, Manuel, me gustaría empezar por el final, ¿no? Por la última visita, hasta hace un par de días estabas aquí en la isla de La Palma haciendo trabajo de campo precisamente, aunque bueno, me imagino que las condiciones meteorológicas de los últimos días pues habrán entorpecido un poco ese trabajo, pero sí me gustaría preguntarte pues que cómo va, en qué punto estamos un año después de la erupción volcánica trabajando en esa investigación de la recuperación de la biodiversidad en la isla.
Bueno, en principio, con tu permiso, mandarle un saludo cordial a toda la gente en La Palma, un abrazo fuerte y estoy seguro que las cosas van a ir mejor y que va a todo el mundo a salir adelante, tener paciencia en estas épocas tan, tan delicadas que hemos sufrido. Bueno, el trabajo en la isla de La Palma, Alba, efectivamente este mes ha sido un poco tortuoso, ha sido difícil, la verdad, porque hemos alcanzado mojadas, hemos estado un poquito también perjudicados por esas mojadas, algún enfriamiento por medio, pero al final lo hemos solventado bien y nada, todo sigue su curso. En principio, es final de verano y efectivamente estamos viendo que esos brotes de los pinos que habíamos visto tan esperanzadores en un principio, como en los 300 primeros metros más cercanos al cono volcánico, vamos, yo creo que más de un 70% o algo así no van a poder salir adelante porque probablemente las raíces de esos pinos están bastante, bastante afectadas.
Manuel, ¿y por qué ocurren estas cosas? Es decir, ¿por qué vemos que se regenera y después pues no tiene posibilidades de vivir? ¿O cuánto tiempo van a sobrevivir en este caso, esa vegetación?
Bueno, el caso de los pinos, que es un poco al que me estoy refiriendo, la verdad que no deja de sorprendernos. Ya, estos pinos prácticamente la semana después o 2 semanas después del final de la erupción ya estaban brotando. En lo que se basa este rebrote de cepa, que es como se conoce, es que hay una serie de células que son capaces de acumular muchísimas sustancias de reserva. Y estas sustancias de reserva le permiten rebrotar. El tema es que este pino puede ser que esté, que estén, estos pinos pueden ser que tengan las raíces afectadas. Y entonces, al no estar perfectamente activos, estos brotes van a durar hasta que duren las sustancias de reserva. Una de las cosas más curiosas que hemos visto en este viaje, Alba, es que curiosamente hay una segunda generación de rebrotes en aquellos pinos que vemos que los rebrotes primarios están secándose. O sea, que es que la verdad es que no es increíble cómo se agarran a la vida, ¿de acuerdo? Y claro, ahora tendremos que esperar a que pase todo este primer invierno de lluvias para en la primavera del año que viene ver qué pasó. Pero vamos, el aspecto general de muchos de estos pinos es que no tienen pinta de poder salir adelante, incluso después de estos segundos rebrotes que ya te digo que nos ha impresionado. Vimos algunos indicios ya el mes pasado, pero nos impresionó este mes porque lo pudimos confirmar. O sea, hay rebrotes secundarios. Eso yo la verdad que no lo había visto nunca, la verdad.
Manuel, ¿qué expectativas tenían ustedes cuando todo sucedió, ¿no? Cuando comenzó esa erupción volcánica? ¿Qué expectativas tenían de tiempo para que se pudiera recuperar, por ejemplo, la vegetación en ese entorno volcánico? ¿Había algún tipo de base de ejemplo de o de expectación en cuanto al tiempo que podían tardar en rebrotar, en regenerarse? Y si es así, lo pregunto porque creo que ustedes están, bueno, tal y como nos dices, están sorprendidos, ¿no? De la velocidad que ha habido en cuanto a ese rebrote, aunque sea muy baja la probabilidad de supervivencia.
Sí, la verdad es que nosotros en un escenario de la erupción, es completamente nuevo para nosotros y para prácticamente todos, toda la gente en Canarias que trabajamos en biodiversidad. La verdad es que nunca habíamos estado, habíamos vivido una erupción ni habíamos visto los distintos grupos de animales y de plantas cómo respondían ante una erupción volcánica, además una erupción volcánica importante. Para nosotros no había, por lo tanto, no había información de base de partida, lo cual complica todo más, pero bueno, también tiene su parte positiva de que todo es novedoso y todo lo que vayamos sacando pues es información nueva, ¿no?, para la ciencia. Mirando la bibliografía de otros lugares del mundo, con una erupción en marcha no hay prácticamente nada. Esto fue una erupción que nos dejó acercarnos a un kilómetro, pues durante toda la erupción. Tuvimos muchísimo cuidado siempre, porque además el PEVOLCA tenía unas normas muy claras y siempre estuvimos dentro de las mismas. Pero claro, con un kilómetro nos permitió, con los telescopios y prismáticos y eso, ver muchísimas cosas que nunca habíamos visto, la verdad, en directo en una erupción. Y la velocidad efectivamente de recuperación es mucho más rápida que la que nosotros nos hicimos una idea desde el principio de la erupción. O sea, para que se hagan una idea los oyentes, prácticamente esta primavera, la erupción terminó el 13 de diciembre del 2021, esta primavera ya vimos plantas con flores que habían sido bastante afectadas y que prácticamente se quedaron con un 10% del follaje activo o que incluso menos, o sea, de todo lo que son las hojas y eso, que son claves para el funcionamiento de las plantas. Y sin embargo, fueron capaces de florecer ya esta primavera. Yo creo que ahí hay, en el caso de las plantas, hay un doble factor. Primero es la catarsis que se produce física al caer piroclastos de 4.000 metros, dañar bastante todo lo que son las hojas y los tallos de las plantas, etcétera. Pero luego, esta ceniza volcánica, como base nutritiva para las plantas, es realmente impresionante. Entonces, desde que ha llovido, desde que han podido recuperarse, sacar hojas y eso, fueron capaces de reproducirse perfectamente con su flor y sus semillas y aguantar, yo creo que este verano, que ha sido seco, pues aguantarlo bastante bien. Y ahora vemos una vegetación que desde medio kilómetro, un kilómetro ya distante del cráter, porque pues lo vemos muy recuperado, esa es la verdad.
Manuel, claro, tenemos recuperado bastante parte del pinar a ese medio kilómetro, a partir de medio kilómetro de distancia del entorno volcánico, pero la zona más cercana de la que estábamos hablando, según lo que han ido observando, etcétera, podríamos intentar hacer un acercamiento, hacer una aproximación del tiempo que puede tardar en recuperarse, según lo observado y lo estudiado hasta ahora, la vegetación en el entorno volcánico de forma permanente.
Bueno, esa es una buena pregunta, Alba, pero difícil respuesta, esa es la verdad. Esta zona efectivamente del primer kilómetro, y sobre todo los primeros 500 metros de donde más está afectado, es muy complicado hacer una conjetura de cuánto podría tardar en recuperarse. Nuestra idea, una vez que acabemos ahora en diciembre, el primer año de seguimiento, la idea para el año que viene es intentar hacer unas visitas a las erupciones históricas que se han producido también en todo Cumbre Vieja, en toda la cordillera de Cumbre Vieja, para intentar ver según distintos parámetros, como puede ser la altitud, la pluviometría, o sea, la cantidad de agua que cae al año, la temperatura media anual, etcétera. Vamos a intentar hacer una especie de modelo predictivo para intentar ver cuánto puede tardar todo lo que es el volcán de Tajo-Gaite, tanto el cráter como todas las coladas, en recuperarse y qué especies son susceptibles de ser las candidatas, las primeras a llegar a colonizar. Eso nos tocará el año que viene, o sea que si conectamos el año que viene, Alba, estoy encantado de compartir contigo lo que estamos viendo, pero a estas alturas para nosotros es bastante complicado hacerte una especie de panorama en los próximos años de lo que puede ocurrir. Lo normal es que estos pinos vayan colonizando poco a poco. Los pinos son muy buenos neocolonizadores de, de terrenos volcánicos cuando se encuentran en las altitudes ideales para ello, que es donde se encuentra el Pinar. Este cono volcánico surgió a unos 900 metros sobre nivel del mar, que es ya zona de Pinar, zona bioclimática de Pinar Canario. Y bueno, y ahí yo lo que espero es que básicamente los pinos sean los primeros colonizadores. De hecho, vimos muchísimas semillas sobre las cenizas volcánicas, que por cierto, en este último viaje hemos visto los cuervos y las palomas comer muchas de ellas, y la verdad que fue bastante gracioso ver a los cuervos que tienen esos picos tan grandes, ver lo hábiles que eran con el pico para extraer las semillas de su interior, o sea, muy quitar la carcasa externa para comerse las semillas. Y bueno, y eso es un poco las perspectivas muy grosso modo que tenemos. Los frutales antiguos como higueras y como moreras y castañeros que han logrado sobrevivir, esos tienen un aspecto estupendo. Lo que pasa es que estamos viendo un poco la punta del iceberg. Si esas moreras o esos castañeros tenían 3 metros, lo único que estamos viendo es el medio metro superior, porque todo lo demás está tapado por las toneladas de ceniza volcánica que cayeron en la zona.
Antes de preguntarte también por la fauna, por supuesto, Manuel, te tengo que preguntar qué pasa con las coladas. ¿Hay qué de esa zona que podemos decir en cuanto a la vegetación?
Sí, las coladas hemos hecho un par de visitas, ya hace un par de meses que fue la última, más que nada para cerciorarnos de que efectivamente todavía no ha llegado nada. Hay que ir con mucho cuidado las coladas, generalmente vamos siempre con algún colega volcanólogo y eso vamos siempre en equipo, porque son lugares bastante peligrosos para prospectar. Son terrenos tremendamente recientes, puede haber tubos volcánicos con techos muy frágiles que se pueden desplomar al paso por ellos. De hecho, hay un jameo grandísimo en medio de la colada de como de 12 metros por 15 o algo así, que se ha desplomado el techo. Entonces hemos hecho alguna visita, pero no esperamos todavía, es muy pronto para la llegada todavía de flora y de fauna. En cuanto a la fauna de gran talla, bueno, de vez en cuando se ven volando encima algún cuervo, algún cernícalo también y algunas otras aves, pero vamos, no es lo normal. Lo normal es que la fauna, sobre todo la de reducidas dimensiones, los pájaros pequeños, los lagartos y todo eso, están en las inmediaciones, los lagartos recuperándose, porque es un grupo que ha sufrido bastante, la verdad. Pero bueno, yo me imagino que el año que viene también intentaremos trabajar también los famosos islotes que se han quedado en medio de la lava con terreno antiguo, los conocidos en Hawái como los kipukas. Eso pues será interesante porque albergan biodiversidad de la antigua, de la que había en la zona, y que probablemente será importante a la hora de la recolonización de las lavas cuando este sustrato pues pase un poquito más de tiempo y sea idóneo, ¿no?, para ello.
En cuanto a la fauna, Manuel, serían los lagartos, ¿no?, los que están intentando otra vez abrirse espacio en lo que se llevaron las coladas, y aparte de eso tenemos ya las aves, es decir, son esas las dos especies que más podemos observar en la zona, tanto de las coladas como del entorno volcánico, porque me imagino que también habrá cambiado eso, ¿no?, cuando estaba la erupción. Cuando estábamos en plena erupción, pues no habría ningún tipo de vida, ¿no?, allí, más que la del propio volcán, pero poco a poco me imagino que la biodiversidad en general, en este caso pregunto por la fauna, se está abriendo paso de nuevo.
Sí, bueno, durante la erupción, Alba, los animales de gran talla, como las jilguerillas, los cuervos, los cernícalos también, y algunos halcones que vimos también, curiosamente no dejaron de estar presentes. O sea, no tenían mucho contacto con el sustrato, probablemente volaban cerca para aprovechar térmicas, para lograr facilitar el vuelo, etcétera, pero eso nos llamó bastante la atención. ¿Qué hacían esos animales ahí en medio? E incluso cuando había lluvia de piroclastos, pasaban por ahí en medio, pero eran más bien animales que iban y venían, no eran animales que estuvieran fijos, ligados al volcán, ni mucho menos. Ahora, desde que acabó el volcán, y sobre todo en los primeros kilómetros más cercanos al cono, Todo esto ha evolucionado bastante. De hecho, yo recuerdo que prácticamente 2 semanas después de haber acabado el volcán, hacia finales de diciembre, que todavía estábamos por ahí por La Palma, recuerdo haber visto bandadas de canarios arriba. Y por más que estuvimos observando los que hacían, si estaban comiendo algún recurso especial, no pudimos ver absolutamente nada, pero yo creo que eran más bien movimientos de prospección del nuevo sitio, ¿no? Yo creo que los animales suelen moverse muchas veces para tener experiencia sobre las zonas colindantes donde viven, porque es ahí donde pueden tener en el futuro oportunidades de criar o oportunidades de alimentarse temporalmente. Y yo creo que eran viajes, eran visitas de prospección que lo hacían en grupo. Los grupos de estos animales de aves funcionan muy bien como centros de información donde se transmiten unos a otros, se transmiten pues información de sitios de alimentos, sitios de cría, etcétera. Y también esas bandadas, lo bueno que tienen es que los individuos requieren de menos tiempo individual para protegerse de los depredadores, porque hay mucha más gente vigilando, ¿no? Entonces estos grupos son tremendamente curiosos cuando se mueven. A mí me encanta verlos porque se aprende muchísimo de ellos, ¿no? Del comportamiento de estos animales en grupo, que es completamente diferente que el comportamiento cuando te encuentras con estos animales, pero individualmente, ¿no? En el campo. Entonces, ahora mismo las aves están llegando, sin lugar a dudas. Estamos viendo, en este último viaje hemos escuchado y hemos visto al pinzón vulgar, que desapareció prácticamente del pinar. Es un ave, un buen indicador del pinar. Es un ave que prácticamente desapareció desde la primera semana de la erupción y que ya lo estamos viendo desde primavera de este año y ha seguido. O sea, ese ave ya está perfectamente, ha vuelto. Probablemente esta especie tuvo que haber, esas poblaciones tuvieron que haber migrado a otro sitio, ¿no? Probablemente a la vertiente este de la isla, un poco alejado de ahí para poder seguir sobreviviendo, pero una vez que el volcán se ha parado, están volviendo, ¿de acuerdo? Y nos llama también la atención que en el Pinar es muy abundante en La Palma el caminero, que es una ave que es endémica de las Islas Macaronésicas, también está presente en Madeira, en Salvaje y en Canarias, y me llama poderosísima la atención porque es un ave que generalmente se mueve por el suelo, pero en La Palma y en Cumbre Vieja es un ave que se lo encuentras mucho sobre los pinos, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? En otras zonas del archipiélago no es así. Y luego desde el punto de esto en cuanto a las aves, desde el punto de vista de los lagartos, como comenté, son los grandes perjudicados. Les está costando mucho recuperarse. En nuestros censos que hacemos, nuestra libreta de campo está llena de ceros por todos lados. La verdad que en los 2 primeros kilómetros más cercanos al volcán, quizás el primer kilómetro, nosotros hemos visto contados los animales con los dedos de la mano y han quedado en algunas rocas cuyos escondrijos quedaron un poco cubiertos desde el punto de vista de la caída de las cenizas. No hay que olvidar que toda la lluvia de cenizas que cae obliteró las madrigueras de los lagartos. Muchos murieron internamente y muchos murieron externamente, que los vimos nosotros, además ya muy escuálidos, muy, muy delgados, porque no había insectos, que también desaparecieron en las primeras semanas. No habían plantas que comer, porque también perdieron su follaje por todo el efecto del volcán, y estos animales murieron a la deriva en un mar de ceniza volcánica que quedó en las inmediaciones de todo el cráter. Y desde el punto de vista de los insectos, es muy curioso porque lo que estamos viendo son animales más bien de que bien entran y salen de esa zona cero. Animales grandes con gran capacidad de vuelo, que les permite entrar y salir perfectamente, tipo saltamontes, tipo libélulas, tipo hormigas león, más bien animales grandes. Y de vez en cuando hay algunas explosiones de animales más pequeñitos que están muy ligados a los troncos y a la resina. ¿De acuerdo? Hay algunos escarabajos que de vez en cuando tienen algunas explosiones, como ese escarabajo grande del pino, que es negro y amarillo, que vimos, que mi colega Itaiza Domínguez del IGN puso en redes sociales hace un par de meses. Y ahora había un díptero, una explosión de dípteros de moscas, que además pican y muerden, más bien muerden más que pican, y que las sufrimos en los muestreos de este mes del género Orius. y estaban presentes. O sea que estamos viendo una llegada muy lenta y que estamos intentando seguir bien para intentar dejar pues todo eso bien reflejado para la ciencia.
Para el futuro, pero bueno, poco a poco se va abriendo paso la vida, aunque bueno, con lentitud, porque no es fácil recuperarse después de lo sucedido. Sé que esto es labor más labor, ¿no? Del Instituto Español de Oceanografía, Manuel, pero sí aprovecho para preguntarte, porque me imagino que también pues, tendrás cierta información al respecto, me refiero a esa recuperación de la biodiversidad bajo el mar, sobre todo en esa zona donde pues cayó la cayeron las coladas.
Sí, efectivamente, yo no soy biólogo marino, pero sí tengo mis contactos, lógicamente, con mis colegas y me cuentan cosas. He tenido contactos tanto con el Instituto Español de Oceanografía, que pertenece también al CSIC, que es donde pertenezco yo, y efectivamente me cuentan que ellos van a tener una campaña próximamente bastante intensa, pero por lo que me cuentan, las lavas bajo el mar se están recuperando y se están colonizando muy rápidamente. También de la Universidad de Las Palmas, que hay un buen grupo trabajando en la parte de biología marina, escuché el otro día también en algún programa, en alguna entrevista, de que efectivamente están sorprendidos de la rapidez también de respuesta de la flora y fauna marina, ¿no? O sea que con volcanes de este tipo sí que teníamos un poquito más de información, porque el volcán de Tagoro de Hierro, ya hace una década prácticamente, ahí la colonización fue rapidísima, la verdad. Y se habla de que hoy están los ecosistemas todavía más recuperados y más poblados que lo estaban en la anterioridad de esa erupción submarina. Eso, la verdad que en tierra lo estamos viendo, que las plantas que lograron sobrevivir, que generalmente son plantas leñosas y con cierta altura, que eso es otro de los descubrimientos interesantes que hemos podido ir siguiendo día a día con la erupción volcánica de La Palma, lógicamente estas cenizas volcánicas son altísimamente nutritivas para las plantas, y efectivamente tienen un vigor, tienen un color verde realmente ya llamativo con ese fondo negro de las cenizas volcánicas que contrasta. Y en días de sol, la verdad que son paisajes muy, muy atractivos y para nosotros un poco nuevos de ver.
Pues ahí tenemos un poco apuntes de esa recuperación de la biodiversidad, de la vida, después de la erupción volcánica, que esperemos que poco a poco vayamos viendo esa evolución y también pues nosotros podamos disfrutar de ella. Manuel Nogales, muchísimas gracias por atendernos. Ánimo con el trabajo y esperemos que cuando estén por aquí de nuevo podamos vernos y poder disfrutar también del trabajo que realizan.
Pues nada, muchísimas gracias, Alba. Ya a ver si estamos en contacto. El mes que viene nos toca otra vez ir. Estamos yendo todos los meses y este mes, la verdad es que fue muy complicada. La situación en el campo nos llevó, lo que hacíamos en un día, teníamos que emplear dos porque el tiempo, la verdad, pero bueno, bendita agua que cayó, porque la verdad es
Sí,
que las islas
también.
estaban tremendamente necesitadas y todavía necesitamos más. Ahora ya tenemos un buen invierno. Un saludo cordial para todos los palmeros y mucho ánimo con
Gracias,
toda la
Manuel. Un
recuperación.
abrazo.
Adiós, hasta luego.